Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Capítulo 11, 1 Corintios, versículos 23 hasta el 26. Dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Déjenme decirles que la sección de veras comienza en versículo 17 y termina en versículo 34. Yo nada más tomé los versículos del medio y lo titulé La institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Otro lugar dice la Mesa del Señor. Otros conocen como la Comunión. Todo es correcto. Hoy es la primera parte. La segunda parte vamos a tocar en 8 días. Hablaremos del abuso de la Santa Cena, el abuso. Pero antes de hablar del abuso, quisiera hablar de la institución. ¿Cómo fue instituido? ¿Cómo se inició la Santa Cena? Pablo está hablando de eso porque obviamente había preguntas. Y él en esa carta está contestando ciertas preguntas. Es una porción que leo muchas veces cuando nosotros celebramos la Santa Cena cada 2 meses. A los que no saben, lo hacemos al fin de febrero, último domingo en febrero, último domingo en abril, otro último domingo de junio, después de agosto, después de octubre, y terminamos el 31, el año nuevo, o termina el año viejo más bien, con la Santa Cena el fin de diciembre. Lo hacemos 6 veces al año. Ahora, la Cena del Señor fue establecida hace aproximadamente 2000 años. Y fue por el Señor mismo. Él fue el que instituyó, inició la Santa Cena. Desde su inicio, muchos creyentes han participado en esta ordenanza. Algunas iglesias la llaman sacramento. Nada malo, es un sacramento. Pero también es considerada una ordenanza. Y vemos aquí entonces que desde su inicio muchos creyentes han participado en esta ordenanza muy solemne. Es solemne. Es una celebración y a la vez es solemne. ¿Y qué significa la Santa Cena? ¿Cómo debe uno participar en ella? ¿Con qué frecuencia se debe celebrarla? En este pasaje el apóstol Pablo nos da las respuestas a estas preguntas. ¿O cuál pregunta es? Otra vez, ¿qué significa la Santa Cena? ¿Cómo debe uno participar en ella? Es muy importante eso. ¿Y con qué frecuencia se debe celebrarla? Y Pablo toca todo eso. Ahora encontramos en los evangelios también la Santa Cena. Pero aquí Pablo es lo que explica más lo que significa la Santa Cena. En el evangelio, por ejemplo, de Mateo Juan, es una documentación de lo que sucedió. Y es importante, está en la Biblia. Pero Pablo nos está explicando ahí lo que significa y por qué y qué sucede si uno toma parte en la Santa Cena sin hacerlo bien, hacerlo de buen corazón. Y algunos dirán, ¿por qué nunca hay en la mañana? Lo hicimos una vez hace como 2 años. Porque hay muchos que no asisten las noches. Pero francamente, yo sé que suena divertido, pero no es el santo desayuno, es la Santa Cena. Y si tú no eres capaz de venir ni una vez cada dos meses un servicio en la noche, no mereces tomar parte en ella como quiera, para ser franco. Y van a entender por qué le digo eso. Tanto que en la iglesia lo hacían en la noche, en la primera iglesia también. Y vamos a ver aquí qué eran las tardes. Yo no estoy en contra de las iglesias que hacen en la mañana. Tal vez un día tendrá usted un pastor en el futuro que tendrá en la mañana. Pero yo siento que es algo más de casa, es algo más íntimo por los de casa. No vamos a correr los que no son de casa. Pero en la noche, viene, para ser franco, vamos a poner la carta sobre la mesa. Hay muchos domingueros que vienen en las mañanas y no aparecen hasta el otro domingo. Algunos de ustedes, y los amo en el Señor y lloro por ustedes. Hay otros que toman más en serio y sí vienen en las tardes y vienen para adorar al Señor y lo hacemos en la tarde, francamente. Pero vamos a hablar de la Santa Cena, porque muchas veces hay personas que entran en esto con un espíritu muy liviano, muy la ligera, lo hacen. Y la Biblia aquí nos está explicando más en esta porción del pasaje bíblico, la importancia y la solemnidad y la reverencia de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Primero, ¿quién es el autor? ¿Quién instituyó la Santa Cena? No es una tradición de la iglesia. No fue empezado o establecido por ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni nadie de eso. No. Aquí mismo el apóstol Pablo nos dice, porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, ¿de quién recibió Pablo esta información? Pablo no estaba con los doce, más bien, cuando ellos tuvieron la Santa Cena, esa noche, la Pascua, la celebraron la Pascua, Pablo era un fariseo, muy en contra del Señor Jesucristo. Era un joven que estaba aprendiendo bajo Gamaliel, mas él era un judío de hueso colorado, hasta él dijo eso, y era un fariseo de los fariseos, un hebreo de los hebreos. Es una manera de decir, yo era un hebreo de hueso colorado. Entonces Pablo no estaba allí en la Santa Cena. ¿Cómo es que Pablo supo? Porque el Señor le apareció a Pablo, como apareció a los otros discípulos. El Señor estuvo con Pablo. Literalmente, él vino y estuvo con Pablo y le explicó cosas. Y Pablo no recibió eso de los otros apóstoles. Él mismo le dice aquí en versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que Pablo enseñaba acerca de la Santa Cena. Y aquí él está aclarando cosas que él ha recibido del Señor mismo. Entonces, y sabemos si leemos los evangelios, Mateo 26, por ejemplo, ahí y otros lugares, donde el Señor instituyó la Santa Cena. Y Él dijo también que iba a edificar su iglesia, y es Él que la edifica, y Él instituyó la Santa Cena. Eso es una ordenanza establecida por Cristo mismo. El Señor se apareció personalmente a Pablo. Algunos dicen que estuvo 3 años con a Pablo en el desierto. Yo no estoy seguro 100%, no sé si eso es verdad. No sé si estuvo 3 años, no sé si estuvo en el desierto. Yo de verdad no sé cuánto tiempo. Eso que dicen algunos de la tradición de la iglesia, pero no sabemos de veras. Pero lo que sí sabemos es que el Señor apareció a Pablo. ¿Cómo le apareció? Yo no sé. Físicamente, tal vez descendió del cielo, habló con Pablo, o lo puso en un trance y lo llevó en el espíritu al cielo, porque Pablo también pudo ver el tercer cielo, que es el cielo donde está el Señor. Entonces, no sé, pero yo sé que Dios, Cristo, apareció a Pablo y habló con Pablo y le enseñó cosas, y esta es una de ellas. Nos vemos entonces, el autor es el Señor Jesucristo. Si el Señor es el autor de cualquier cosa, debemos de tomar muy en serio lo que sea. Y en este caso es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Entonces, tenemos que tomar en serio. Si el Señor la instituyó, el Señor la estableció, no fue nadie más. So, vemos ahora el tiempo de la institución de la Santa Cena. ¿Cuándo el Señor fue que inició la Santa Cena? Recuerda que Él estaba en la Pascua, celebrando la fiesta de la Pascua, que los judíos tenían que hacerlo cada año en memoria de cuando el ángel del Señor pasó sobre todas las habitaciones de Egipto. Y si no había la sangre del cordero en los postes de la puerta, Él entraba y mataba el primogénito, todos los primogénitos en esa casa. No, póngase a pensar, si un niño tenía papá y mamá y los dos eran primogénitos, el niño también, toda la familia va a morir, porque todos eran primogénitos. Él era el primogénito, la mamá era primogénita, el papá era, y todos murieron, aún los animales. Entonces los judíos fueron rescatados en el sentido de que fueron exentos si ellos mataba un cordero y ponía su sangre en los postes, el ángel de muerte miraba y no entraba. Ahora Él instituyó otra celebración similar a la Pascua, pero sin tener que matar corderos, porque Cristo es el Cordero de Dios que murió una vez para siempre. Entonces, pero esto era la Pascua que Él estaba celebrando. Y es irónico porque por mucho tiempo desde Moisés estaban matando corderos celebrando la Pascua. Y aquí está Cristo celebrando con sus discípulos. Y Él era el mismo cordero que iba a morir el próximo día. Entonces, vemos aquí que era un tiempo de turbulencia en el alma del Señor. Si usted mira conmigo en Juan 12, Juan capítulo 12, es muy importante que veamos esto. En Juan capítulo 12, y ustedes pueden ver aquí en versículo 27, Él dice, ya cuando va a tomar parte, eso antes de tomar parte en la Santa Cena, Él dijo, 12:27, ahora está turbada mi alma. Ahí mismo lo dijo, soy una alma turbada. Cuando el Señor inició la Santa Cena, la que nosotros tomamos parte cada dos meses en esta congregación, ahora algunas iglesias lo hacen cada mes, está bien, pero el hecho es, cada vez que lo hacemos, tome en cuenta que cuando el Señor, aunque tuvo gozo, Él amaba a sus discípulos, Él los quería mucho, su alma estaba turbada esta noche. Entonces, cuando la Santa Cena fue instituida, establecida, el Señor lo hizo con una, aquí dice, una alma muy atormentada. Y vemos entonces que era un tiempo de turbulencia, dice, está turbada mi alma esta noche. Y Él dijo, ahora está turbada mi alma. Pero aparte que era un tiempo de turbulencia en su alma, era un tiempo de resignación para el Señor. Él estaba resignado a obedecer y a cumplir con la voluntad de su Padre. Y en versículo 27 dice lo mismo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta aquí algo más. No es ni sabio, ni nos conviene siempre orar por todas las cosas como quisiéramos. Hay cosas que no debemos de orar. Aquí es una de las cosas diciendo. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él sabía. ¿Para qué voy a orar eso? Por eso vine yo, para esto vine. Hay cosas que no tenemos que orar. Por ejemplo, si tú estás flojeando en la cama domingo en la mañana y la iglesia tiene culto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a orar, Señor, debo ir a la iglesia o no? Ya la Biblia contestó, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú te vas a casar y tú estás de noviazgo con un novio o una novia inconversa, tú no tienes que estar pidiendo al Señor, Señor, me casaré con él, me casaré con ella. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si usted sabe que un hermano, es un ejemplo, Y usted sabe que cayó de su bolsillo un billete de $10. Usted no tiene que preguntar, Señor, Señor, ¿es bendición para mí o debo devolver ese dinero a mi hermano? O sea, hay cosas que no hay que orar. Sabemos. Usted ahora entiende por dónde vamos. Y el Señor aquí es una de estas veces. ¿Para qué voy a orar? Yo ya sé que para eso vine. Yo ni voy a orar, Señor, sálvame. Porque para esto vine. Yo ya tuve 33 años en la tierra. Y esto fue planeado muchos, muchos años en la eternidad pasada. Que Él iba a venir. Aún en Génesis 3:15 vemos la primera profecía mesiánica. Que Cristo iba a venir por medio de la mujer. No necesariamente Eva, pero fue una mujer, María. Pero Cristo vino. Y la primera promesa de un Redentor la encontramos en Génesis 3:15. Despuésito de la caída de Adán y Eva. Entonces vemos entonces, era un tiempo de resignación para el Señor. Y a veces el Señor nos hace ver también en nuestras vidas. Él nos da paz. Yo no creo que Cristo fue renuentemente a la cruz. Él fue tristemente. Él fue con una alma turbada, pero Él fue y obedeció. Y hay una gran lección que aprendemos aquí, aún por medio de la Santa Cena, que Pablo nos está haciendo ver. Él habla la noche en que el Señor fue entregado. ¿Por qué dijo eso? Porque no quiere decir que cuando tú obedeces al Señor, siempre la obediencia va a ser suave y placentera. A veces va a ser dura. Y va a traer mucha turbulencia y tormenta a tu vida. Es muy importante que quede bien grabado eso en nuestras mentes. Porque hay muchas mentiras que están enseñando allá fuera de estos edificios, fuera de estas paredes. Y por medio de la radio, por medio de internet, están enseñando que si tú eres un hijo de Dios, tú mereces lo mejor. Y si estás sufriendo, es por tu falta de fe. No, hermanos. A veces la fe te hace sufrir más por obedecer. Pero sabemos que a los que sufren por el Señor, Él los va a honrar y hay una recompensa para ellos. Y era un tiempo de enfoque para el Señor cuando Él instituyó esta Santa Cena. Si usted mira aquí capítulo 12 de Juan, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Él no buscó su bienestar propio. Él no buscó una salida de la cruz. No buscó alivio por su herida en su alma. Todavía no estaba herido físicamente, pero en su alma sí. Si Él comenzó a doler en el alma antes que el cuerpo. Pero lo más importante para Cristo no era una salida de su problema, que no era problema, era su llamado. Pero era la glorificación de su Padre. Ahora, el Señor nunca perdió el enfoque del propósito principal de su tiempo aquí en la tierra. Era la glorificación de su Padre. Y Él dice aquí, está orando. No, Señor, no me salvas de esta hora. No, pero glorifica tu nombre. ¿Y sabe cómo Dios fue glorificado? Cuando le arrestaron, le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espino en su cabeza, le dieron con el látigo, lo hicieron cargar esa cruz, pusieron los clavos por medio de sus manos y sus pies, y Dios fue glorificado en eso. ¿Cómo es posible? Pero así fue. Ahora mira en el fin, en capítulo 17, dice el fin, no, pero es el fin de esa noche, ya va a ser arrestado su oración que él hizo. En capítulo 17, ya está orando. Ya van a salir fuera y va a ser arrestado. Y mire lo que dice aquí en capítulo 17 de Juan. Y dice aquí en versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y pronto, ¿qué va a pasar? Viene Judas con los otros, lo traiciona y lo arresta. Cristo vivió su vida siempre pensando en la glorificación de su Padre. Ahora digo eso porque la Santa Cena tiene mucho que ver con eso. Porque antes de que él explique aquí, usted mira, regresamos primero de Corintios. Recuerda hace 2 o 3 semanas que yo prediqué sobre eso. 10:31. Recuerda que no hay capítulos y versículos cuando Pablo escribió. Era una sola carta. So, antes de tocar el tema aquí de la Santa Cena, mira lo que él dice en 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis, y si tú vas a comer y beber en la Santa Cena, el pan y el vino, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, está diciendo, cuando Cristo estuvo esa noche celebrando la Pascua con los discípulos, y después comenzó a hablar de lo que él espera, y estaba muy triste y turbado de alma. En otro lugar, no me acuerdo dónde, estoy triste hasta la muerte, dijo Cristo. Pero él nunca perdió el enfoque. No le hace que tanto sufro. Lo importante es que Dios sea glorificado. Y así tenemos que entrar con este espíritu en la Santa Cena. Porque así instituyó el Señor con este espíritu en la Santa Cena. Padre, glorifica tu nombre. Y pues, después que comió y cenó y tuvo la Santa Cena, ya va a salir fuera para ser arrestado. Él hizo la oración en capítulo 17. Padre, he glorificado tu nombre aquí en la tierra. Y si ustedes miran conmigo bien rápido en Isaías 43, versículo 7. Aquí está el deber de cada persona. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, 43, versículo 7. Si tú eres un hijo de Dios, eso es para ti. En 43:7 de Isaías, todos los llamados de mi nombre, tú eres cristiano, tú eres discípulo de Cristo, has nombrado el nombre de Cristo, todos, no la mayoría, todos, no más los pastores, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hoy en día tomamos muy en poco la gloria de Dios cuando tomamos decisiones. Y por eso es muy importante que Pablo está diciendo eso, Cristo lo dijo, ahora Isaías lo dice, es Dios que está hablando por medio de su palabra. Tú vives para mi gloria. Y cuando tú llegas al fin de tus días, que no llega con este remordimiento, ay, no viví para el Señor. Y vas a morir una muerte muy triste. Va a llegar el fin de tus días, muy decepcionado. Nada más piensas en ti, en tus cosas, tus asuntos, tu familia, tus necesidades. Dispénsame, pero todo eso que nombré tiene nada que ver en comparación con la gloria de Dios. Si tienes que perder tu familia, piérdela. Si tienes que perder tu vida, piérdela. Pero que nunca deja que Dios no sea glorificado en tu vida. Por eso Cristo dijo, es necesario aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, tu propia vida, si es necesario. Si no, no puedes ser mi discípulo. Y por eso Cristo aquí aborreció su propia vida, la entregó por nosotros. Lo vemos ahora también, el significado de la cena del Señor. Hemos visto el autor, la institución y el tiempo. Pero ¿cuál es el significado de la Santa Cena? Primero, nuestro reconocimiento y aceptación del sacrificio corporal de Cristo en la cruz. Déjame explicarles. Entonces, mira aquí 11:24 de 1 Corintios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Primero debemos de entender que Cristo habló de comer su carne. Usted mira en capítulo 6 de Juan y vamos al versículo 51. Miren lo que dice. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y muchos malentendieron, dijeron, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, y él siguió, De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo vemos aquí entonces, que es nuestro cuando nosotros, cuando se pasa el pan y la copita, estamos nosotros tomando parte, estamos dando a entender que hemos comido de la carne y hemos bebido del vino del Señor Jesucristo. Muchos dicen, pero es literal. No, no, hermanos, es simbólico de lo que ya sucedió. Quiere decir que uno reconoce que Cristo dio su vida por mí en la cruz. Cristo murió por mis pecados. Yo soy culpable. Yo insulté, yo ofendí a Dios que es santo y puro. Y yo le ofendí con mi vida, con mi pecado, con mis labios, con mis hechos, con mis pensamientos. Y yo merezco ser echado al infierno, al lago de fuego por toda la eternidad. Y Él es justo en hacerlo, porque es un juez justo. Pero Él envió a su Hijo que murió por mí en la cruz. Y ese cuerpo inmolado fue destrozado por mí. Esta sangre hermosa que fue derramada en la cruz fue derramada por mí. Así es como uno come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo. Vemos entonces aquí que nuestro reconocimiento y aceptación del sacrificio corporal de Cristo es lo que estamos nosotros dando a entender. Por eso es tan importante como cristiano que tomes parte en esta ordenanza. Tú puedes decir todo lo que tú quieres, que tú amas a Cristo, que tú aprecias lo que Él ha hecho. Si tú no eres ni capaz de tomar parte en esto, por tu horario tan es importante, que tú no puedes ni una vez al año tomar parte, hay mucho que desear de tu fe. Hay mucho que desear de ella. Mi Cristo fue a la cruz por darme su vida, por su cuerpo destrozado, su sangre derramada, y yo ni tengo el menor interés de tomar parte en eso tan importante. Hoy en día, hermanos, estamos perdiendo mucha reverencia por las cosas de Dios. Todo es a la ligera, lo tomamos todo muy a la ligera. Por eso muchos cristianos viven como viven. Y vamos a hablar del resultado de todo eso la semana próxima, de los abusos. Pero ahorita hablamos de la institución. Vemos aquí entonces, tenemos que comer y beber de su carne y de su sangre. Y vemos también que el nuevo pacto, ese es otro significado, el nuevo pacto del que Dios nos ha hecho partícipes. Y usted mira aquí 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Es interesante. No era tan rápido que comió pan después. Él partió el pan, comieron, cenaron, después él bebió la copa. Fue un lapso de una hora tal vez, o un poquito más, yo no sé. Con nosotros tenemos un servicio, lo hacemos más rápido, ¿verdad? Pasamos el pan, después pasamos la copa y ya. Pero aquel entonces era una cena. Por eso se tardó más. Pero es importante entender aquí que usted mire lo que él dice aquí. Esta copa, versículo 25, es el nuevo pacto en mi sangre. Porque todos los pactos se confirmaban con sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, hermanos, primeramente, déjame explicarles algo. Yo sé que hay iglesias donde, y vamos a poner las cartas, la iglesia católica. Ellos pasan una hostia y después el cura toma todo el vino. No pasa con, no comparte con nadie. Así es. Él toma. Nunca pasan la copa. Pasa nada más la hostia. Y tú tienes que pasar y te dan una hostia. Ahora, ¿por qué una hostia? Y vamos a ver más adelante. ¿Por qué no puedes morderla? Estás mordiendo el cuerpo de Cristo. La razón por la cual muchos sacerdotes, bueno, todos, la iglesia católica enseña eso, que los feligreses no podemos confiar en ellos, porque si ellos dejan caer un poco, se derramó la sangre de Cristo en el piso. Porque ellos toman en serio que es la sangre de Cristo. Y voy a hablar de eso en un momento. Pero por eso no todos beben. Pero Cristo aquí está diciendo que todos deben de beber de esa copa. Por eso en nuestra iglesia, por la higiene, ¿verdad? No pasamos una copa para todos. Tenemos las copitas, se va llenando y tomamos. Pero sí tomamos. ¿Por qué? Bebemos de esa copa. Porque Cristo quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no es nada más, es para cada discípulo que beba la copa y no solo el clero. No más los sacerdotes o en ese caso pastor. No, todos tenemos que reconocer que pertenecemos a este pacto, a este convenio. Y Cristo habló de un pacto. Mira aquí el versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a decir, este pacto fue escrito con, no tinta, pero con la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, yo amo al Señor, como muchos de ustedes aman al Señor. ¿Cómo no vas a apreciar y valorar algo escrito con la sangre de tu Señor? Ahora, mira conmigo Jeremías 31. Jeremías 31, y versículo 31. Vamos a 31 de Jeremías. Y yo digo a los hermanos, si ustedes ven visitantes que no saben buscar libros, ayúdales, porque sería una ayuda para ellos. Y si usted es una persona que no sabe, no tenga pena si alguien te está ayudando, porque lo hacen con mucho amor para ayudarte. Pero en capítulo 31, versículo 31 de Jeremías, y dice así la palabra de Dios: he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está, nuevo pacto, lo que dijo Cristo. Sangre es el nuevo pacto en mi nombre. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién estaba ahí en esa fiesta, en ese aposento alto? Puros judíos. ¿Quién era Jesús? Hijo de una judía. Él era judío. ¿A quién se presentó el Evangelio primero? Primero al judío y después al griego. En otras palabras, ya que el judío rechazó, ahora se está esparciendo a otros. Y nosotros somos bendecidos por eso. Pero mire, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El pacto que hicieron, que él hizo por medio de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No está hablando aquí que del Espíritu Santo que va a venir. Y el Señor escribió su ley en nuestros corazones. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y ahí es donde entra la Santa Cena, la mesa del Señor. Su cuerpo, su sangre. Por eso el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados. Fueron borrados. Y esto es el nuevo pacto. Y Cristo estaba diciéndoles. Ellos conocían su Biblia. Hey, el nuevo pacto que mencionó Jeremías. Aquí está mi sangre. ¿Ok? Mi sangre. Dice aquí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hermanos, es muy serio. Es muy serio esto. Ahora vemos aquí que esto se hace en memoria de Él. Aquí es donde entramos. Es una palabra difícil, está en sus notas, lo puse para que lo vean. Pero no aceptamos la falsa doctrina de la transubstanciación. Dice, ¿qué es esa palabra? Transubstanciación. Es decir, la palabra trans es para transportar. Cuando dice transportar es de un puerto al otro. Se está viajando en mercancía. Transportar, pero transubstanciación quiere decir que la sustancia se está transformando. En otras palabras, aquí tengo aquí una definición. La transubstanciación, está en sus notas, es la conversión de todas las sustancias del pan en las sustancias del cuerpo de Cristo y de todas las sustancias del vino en las sustancias de su sangre. En otras palabras, ¿por qué enseña a los católicos que tú no puedes morder la hostia? ¿Por qué lo haces bien finito para que lo puedas tragar? Porque si tú lo muerdes, ya cuando entra en tu cuerpo, ese pan se convierte en la carne del Señor, en el cuerpo del Señor. ¿Por qué no deja que los demás beben también de una copa de sea vino, jugo de uva, lo que sea? No, porque este es el mero sangre de Cristo y vas a derramar. Es peligroso eso. Nada más los escogidos, los sacerdotes, pueden hacerlo. Y con mucho cuidado. O sea, así es. Hermanos, en primer lugar, quiero usar las escrituras. Y en segundo lugar, quiero usar sentido común. ¿Ok? La lógica. Primero, Cristo dijo aquí, Pablo dice aquí, en versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, está hablando a todos, no nada más a los pastores. La muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. Las Escrituras dice claramente que así como los discípulos deben de comer el pan, también deben también beber de la copa. Ahora, aquí está la cosa. Hermanos, ¿usted cree de veras? Piénsalo. Vamos para atrás 2000 años. ¿Usted cree que de veras había hostias cuando el Señor estaba dando a los discípulos? ¿Este era un paquete de hostias? ¿O cree que era pan? Y si era pan, como dice, ¿cómo come uno pan? Hay que mastigarlo y tragarlo. Hay que morderlo, mastigarlo. ¿Cuándo ustedes han comido pan sin mastigarlo así nomás y tragarlo? No se puede. Sentido común me dice a mí que Cristo nunca hubiera dicho a ellos, traga el pan pero no lo muerdes. Y no había hostias. Era pan, mis hermanos. Aunque era sin levadura, pero era pan y no podía nada más, no podía ni morderlo. ¿Cómo? No podía quebrarlo. ¿Cómo entonces iban a comerlo? ¿Mete todo en la boca? A menos ustedes, sentido común. Y la Biblia nos hace ver que tú puedes morder el pan, puedes mastigarlo, puedes después tragarlo, porque no es el cuerpo de Cristo. Es en memoria de Él. Es simbólico. Dale un ejemplo. Digamos que yo tomo una foto de mi esposa. Y ahí lo pongo. Ahí está mi esposa. Ahí no está mi esposa. Es nada más que es una imagen de mi esposa. Mi esposa está allá. Pero tú ves una foto, ves la imagen de una pantalla. Mira, ahí está la hermana. No está la hermana, es una imagen de ella. ¿Qué es una foto? Es un símbolo de algo real. Tú puedes tomar una foto de Nueva York. Mira, ahí está Nueva York. No, es una foto. Nueva York está en otro lugar. No están ahí. Es un papel con foto nada más. Y Cristo estaba haciendo ver, no es mi cuerpo de veras. No es mi sangre, es simbólico. ¿Entiendes? No somos caníbales. No somos vampiros. No andamos comiendo carne y bebiendo sangre. Obviamente, eso es lo que pasa cuando la gente tuerce en las Escrituras. Y eso pasó como hace 1000 años después de Cristo, cuando la iglesia comenzó a enseñar eso, para que los líderes tuvieran más, más prestigio y la gente lo viera, wow, porque él sí puede beber la sangre del Señor, nosotros no. Así fue, la gente no era estudiada, 90% no sabían leer. Por eso tenía muy bonitas pinturas en las catedrales, porque uno aprendía la Biblia por medio de las pinturas. Se veía ahí Adán y Eva, se veía ahí Caín y Abel, y aprendían de Moisés los 10 mandamientos, porque no sabían leer y le engañaban a la gente. Bueno, ¿cuál es el mensaje de la Santa Cena? Primero, el Señor dijo que estamos anunciando dos verdades al participar en la Santa Cena. ¿Recuerda? En versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan, no, hermano, eso no es el Señor, eso es Pablo. Pablo recibió del Señor, recuerda. Él está enseñando lo que el Señor le dijo a él. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es decir, cuando tú participas en la comunión, cuando tú tomas parte en comer el pan y beber de la copa, y por supuesto, hermanos, note que no dice vino aquí, dice copa. ¿Sabe por qué? No es importante. Si es vino, es jugo de uva, es importante que sea de la vid, uvas de la vid. Si es fermentado o no, eso no es importante. Algunas iglesias lo usan con vino de verdad, otras con jugo de uva, como nosotros. Otras lo hacen con poco de vino y mezclan con agua, como los judíos lo hacían. El hecho es, no vamos a entrar en polémica sobre de qué debe. No dice, más dice la copa. Esa es decisión de nosotros. Y decidimos que mejor jugo de uva. Ahora, si tú vas a Europa, en la Santa Cena las iglesias usan vino. ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? Ninguno. Los dos están bien. So, vamos ahora a seguir entonces. ¿Cuál es el mensaje? Dos enseñanzas. Uno es la muerte del Señor. Ahí dice. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis. Estás anunciando algo con la Santa Cena. Es una de las cosas que hay iglesias que hacen eso. Más de lo que ustedes creen. No juzgan todo por lo como es esta. Pero hay iglesias que hacen eso. Que cuando van a tomar parte en la Santa Cena, esperan hasta después del servicio y que todos salgan que no son miembros y nada más los miembros toman parte. Yo no quiero juzgar, pero no es mi manera de hacer las cosas. Porque si yo estoy anunciando con la Santa Cena, qué bueno que vengan inconversos y observan. Y aprenden algo. Estamos anunciando que no toma parte, pero puede estar con nosotros. ¿Me explico? Entonces, si estoy anunciando, ¿a quién? Si no hay un converso para escucharlo. Ahora, ese es mi pensamiento personal, ¿okay? Pero hay iglesias que, no quiero decir corren, pero lo hacen salir todos los inconversos, todos los que no son miembros. Aun si tú eres cristiano, no eres miembro de la iglesia, no puedes tomar parte. No somos así. Nosotros tenemos, como se llama, una mesa abierta. Cualquier hermano puede tomar parte que ha sido salvo y que ha sido bautizado. Y si él ha examinado su propio corazón, bienvenido con nosotros. La mesa es del Señor, no de la iglesia. La cena es del Señor. Entonces, vemos aquí, estamos hablando de lo que hizo Cristo en la cruz. Y la Santa Cena es bueno para que la iglesia no caiga en una indiferencia o apatía. Oh, que si Él murió por nosotros, sí, sí. Y llega a ser una doctrina fría nada más. Y por eso es bueno tenerlo. Algunas iglesias hacen cada semana, algunas cada mes, algunas como nosotros cada dos, otras cada tres meses. El hecho es importante hacerlo. No dice cuántas veces aquí, pero nos da a entender que es regular, es con frecuencia. Dice aquí, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres, ¿cuántas veces? No dice. Así como no dice lo que está en la copa, no dice cuántas veces. ¿Por qué? El Señor nos da libertad para eso. No somos robots. Él dice, mire, ¿quieres hacerlo cada semana? Hazlo. ¿Quieres hacerlo cada mes? Hazlo. Pero hazlo. Y nosotros lo hacemos cada dos meses. Ahora, Hay iglesias que creen que lo hacemos demasiado, otros que creen que no es suficiente. No vamos a estar juzgando una a la otra. Lo importante es que lo hagamos. Ahora, ¿qué tiene que ver si lo hacemos todos los meses o todas las semanas, pero hacemos sin entender lo que significa y llega a ser una rutina nada más, una costumbre? Es mejor hacerlo y entenderlo bien por qué lo estamos haciendo. Y vemos entonces la muerte del Señor, pero también estamos anunciando el regreso del Señor. Estamos esperando en su venida. Porque aquí dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Quiere decir que estamos esperando en su venida. Y eso es muy importante. A veces nosotros pasamos por alto que vamos a morir y ya. Hey, tú no sabes si tú vas a morir. Porque Cristo puede venir antes. Muchos dicen la cosa más segura es la muerte de las taxas. No, la venida de Cristo también es seguro, ¿no ve? Y la verdad es, hermanos, si tú debes muchas taxas y Cristo te recoge, no te pueden pescar allá arriba, IRS, ¿ok? Eso es lo bueno. Pero si Cristo viene, ¿qué me importa? Pero el hecho es, hermanos, de veras, yo sé que decimos, y es verdad, 99% de las veces, sí, vamos a morir, pero siempre hay esa posibilidad. Es probable que va a venir, pero no sabemos cuándo Él va a venir. Su venida es un hecho. El cuándo no es un hecho. Pero un día cuando Él venga, va a haber gente sobre la tierra. Y serán arrebatados. Y no van a morir. Pero no sabemos cuándo. Puede tocar a nosotros, puede tocar a nuestros hijos. No sabemos. Entonces, mientras, es la esperanza que un día mi Cristo va a venir. Pero estamos mirando entonces para atrás en la Santa Cena lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y mirando hacia futuro la venida de mi Cristo por mí. Qué bonito en la Santa Cena, hermanos. Por eso es importante. Porque Cristo venció a la muerte. Porque un muerto en la cruz, ¿cómo va a volver por ti? Pues porque resucitó entre los muertos. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Hermanos, perdón. Antes de la conclusión, déjame hablar algo de la sangre derramada de Cristo. Cuando Cristo vuelve, va a ser muy horrible. Va a ser muy sangriento y muy doloroso por los habitantes de la tierra. Déjame darles nada más un lugar en Apocalipsis para que tengan una idea cómo va a ser cuando Cristo vuelve. Y por eso asegúrate que tú eres salvo. Mira aquí Apocalipsis y vamos al capítulo 16. ¿Okay? El último libro de la Biblia, es fácil de encontrarlo. ¿Okay? Capítulo 16. Lo voy a leer aquí y voy a parar y explicar. Pero mira aquí, es más cinco de las siete cosas. Pero mira aquí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Sí ves la diferencia? Cuando tú bebes la copa ahora, esa es la copa del nuevo pacto que Dios hizo por ti. Pero cuando uno no recibe a Cristo, uno va a beber de la copa de la ira de Dios. Yo prefiero la copa de su pacto que la copa de su ira. So, mira aquí. Aquí dice, versículo 1. Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Vamos a seguir con cinco. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una. Y hablando de úlceras. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagina todas las ballenas, los tiburones, todo lo, va a subir para arriba muertos. Va a haber un olor horrible. Pero el mar va a ser pura sangre. Uno dice, bueno, qué bueno, los ríos, vamos a beber agua de los ríos. El tercer ángel, versículo 4. Derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. ¿Ahora qué van a beber? El mar, Hay máquinas que pueden cambiar, sacar la sal del mar y pueden beber agua. Ahora no pueden, pura sangre. Los ríos, pura sangre. Para completar, ahora mismo lo que hace Dios. Ya tienen sus úlceras. Ahora van a tener sed. Y para completar, mira más, versículo 5. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Él es justo en su juicio. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, es decir, han derramado sangre de tu pueblo. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Se puso tan caliente en todas partes. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y cuando tenía sed, ¿qué iba a beber? Sangre, no hay agua para beber. Y dice aquí, en vez de arrepentirse, Señor, también dice, no, blasfemaron. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, muchos creen con sufrimiento la gente busca al Señor. No, cuando tú eres terco, tú eres terco. Solo Dios puede cambiar tu corazón. Esta gente no se arrepintieron. Después del versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua. Para completar, una tiniebla tan horrible. Y sin duda se fue la luz con el calor. Ya no había luz. Eso es el fin del mundo cuando Cristo venga. Y cuando nosotros tomamos parte en la Santa Cena, toma en cuenta algo. Tú estás bebiendo una copita que representa la sangre de tu Señor. Los hombres beberán de la copa llena de la ira de Dios. Y si tú no conoces a Cristo, tú ahorita estás bajo la ira de Dios. Yo no sé cuándo Cristo venga, pero aun si tú mueres antes que Él venga, vas a abrir tus ojos en puras tormentas. Del infierno y será lanzado al lago de fuego. Por eso debemos dar las gracias. En conclusión, la cena del Señor fue instituida en medio de gran prueba y dolor por nuestro Señor. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos evitar ese gran dolor que espera a los hombres cuando Él venga. Él vino a sufrir, la segunda vez Él viene, los hombres van a sufrir. Al participar en ella, no, en la Santa Cena, estamos anunciando que hemos comido de su carne y bebido de su sangre. Hermanos, es simbólico. Nadie aquí ha comido la carne del Señor. El pan no se convierte en carne. La copa no se convierte en sangre. No es así, es simbólico. Pero es verdad lo que pasó. Es una manera espiritual de comer de esa carne y beber de esa sangre. Es recibir lo que Él hizo por ti en la cruz. Eso es lo que es. Muy serio, muy solemne la Santa Cena. Y al participar en ella, estamos anunciando su muerte al mundo hasta que Él venga. Y nosotros, hermanos, también al participar en la Cena del Señor, estamos hablando de su muerte, ¿verdad? Es de el Evangelio. Él murió en la cruz por nosotros. Cuando tú participas en la Santa Cena, hermano, estás comprometiéndote al mensaje y a la difusión o expansión del Evangelio. ¿No es interesante? Iglesias que toman más en serio la Santa Cena también toman muy en serio la obra misionera. ¿Saben? ¿Ha fijado en algo? Despensa lo que voy a decir, va a sonar bien crudo, pero acéptalo, hago con mi corazón, de veras. Los que son más tacaños en cuestión de dar para misiones, son casi los mismos que no asisten a la Santa Cena. ¿Ya ha fijado en eso? Hay excepciones, Pero gente que no toma en serio lo que hizo Cristo en la cruz por ellos, no les importa, les vale lo demás en el mundo. Y es más importante salir a tus restaurantes, ir a Cancún, ir a quién sabe, Hawaii, ¿a dónde? Ir a San Antonio, Six Flags, pero no tengo para dar para misiones. Es interesante. Mi Señor, yo soy hijo de mi Dios. Mi Dios dio su Hijo a morir por mí. Cristo fue voluntariamente a la cruz por mí. Y yo no puedo soltar de unos dólares para ayudar a alcanzar gente con este mismo evangelio que me salvó a mí. ¡Wow! Piénsalo. Pero mucho tiene que ver con la reverencia, la seriedad que tenemos para con la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es lo que simboliza. Mi Dios dio su vida por mí. ¿Qué puede valer más que eso? O cuando piensas, la próxima vez que hagas la Santa Cena, piensa, ¿qué es tan importante que no me permite estar ahí en la Santa Cena? Piénsalo. ¿Qué es tan importante que para el Señor, yo fui importante para Él? Yo quiero que Él sea importante para mí. Y así debe de ser. Entonces, hermanos, cuando el Señor instituyó la Santa Cena, Él espera de nosotros que la tomaremos en serio y que tomamos parte en ella, que seamos partícipes en ella. Entonces vamos a poner de pies y vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Señor nuestro, gracias Padre por lo que hemos aprendido en esta mañana. Hay muchas cosas todavía, Señor, que yo podía haber dicho, pero el tiempo no me permite, Señor. Pero Señor, ya basta con lo que tú permitiste esa mañana. Tu Hijo dio su vida por nosotros. Su cuerpo fue inmolado. Su sangre derramada. Y Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y Él nos ofrece salvación. Padre, si alguien aquí no te conoce, ya es tiempo que esta persona deja de ser tan terca, Señor, y que esa persona se entregue a ti, Señor. Que hoy es el día de salvación para esta persona. Te pedimos, Padre, si alguien aquí también no te ha obedecido en el bautismo y deben de ser bautizados, toque su corazón. Que ahora pronto vas a tener esta invitación, que pueden venir y pasar, entregar sus vidas a ti, buscar la obediencia en sus vidas. Señor, todo lo que fue compartido esta mañana lo dejamos en tus manos. Pero antes de cerrar esta oración, queremos darte las gracias. Gracias por tu cuerpo que fue inmolado. Gracias por tu sangre que fue derramada. Y gracias por tu espíritu que vino a vivir en nosotros. Por todo eso, gracias, Señor, por este nuevo pacto. En tu nombre, Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.